Las noticias no descansan.
Informamos las 24 horas.
Bio Bio, la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
El presidente electo José Antonio Kast elevó el tono y arremetió contra la administración de Gabriel Boric, calificándola de improvisada y lamentando que hayan sacado iniciativas a última hora.
Y vemos cómo en estos días incluso tratan de tramitar a última hora temas que no lograron hacer durante 4 años.
Improvisación es prometer un recorte de 6.000 millones de dólares y no saber cómo hacerlo, o peor aún, saber cómo hacerlo y no querer transparentarlo.
Personeros del Partido Comunista salieron a poner paños fríos después de las críticas de Daniel Jaue en contra de La Moneda y apuntaron a la libertad de expresión.
Tenemos libertad de expresión y de opinión.
Las críticas me da la impresión que son hacia el gobierno, hacia la forma en cómo se ha ido pavimentando un relato, un discurso.
La encuesta de CACEN 2024 reveló que 600.000 personas salieron de la pobreza. En todo caso, los más necesitados dependen en su mayoría de subsidios.
La disminución de la pobreza por ingresos se explica fuertemente por el aumento de los subsidios monetarios que se han duplicado entre la situación prepandemia 2017 y la actualidad 2024.
El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, nuevamente opinó de la política interna y cuestionó la dijo sobre regulación de la ley Uber.
Y yo pido respeto a la legislación chilena, porque ningún chileno va a ir a Estados Unidos a cuestionar las normas que tiene en ese país.
Tiene que tener las mismas reglas del juego que su competencia.
El índice de precios al consumidor de diciembre sorprendió al mercado, bajando un 0,2% y cerrando la inflación del año 2025 en un 3,5%.
Para el año 2026, el mercado está esperando una inflación promedio incluso bajo el 3%.
Creemos que hay espacio para otro recorte en las tasas de interés, lo cual llevaría al estimado de tasa neutral, que es de 4,25%.
La justicia decidirá hoy si la causa contra el exalcalde de Recoleta, Daniel Jaue, por el caso de las farmacias populares, continúa con diligencias o se cierra la etapa investigativa.
No vemos ningún asidero a una reapertura, ya que todas las diligencias que fueron planteadas en su oportunidad fueron rechazadas y la que no, ya se agotó.
La defensa insiste con que se mantenga abierta la investigación para realizar diligencias.
A 14 años de cárcel fueron condenados el exalcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez, y su expareja y tesorera municipal, Belén Carrasco, por malversación de fondos y lavado de activos.
A cumplir la pena de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo. En la misma sentencia se condena a los acusados a cumplir la pena de 4 años de presidio menor en su grado máximo.
Pese a la celeridad del trámite, parlamentarios ven poco probable que la ley de inteligencia sea despachada el próximo lunes desde la comisión mixta.
La oposición tiene la pelota de su lado. Solicitaremos el acuerdo el día lunes para funcionar hasta total despacho.
Pero también me importa que esto salga bien.
Será durante la semana.
Asociaciones de gendarmes rompieron relaciones con el gobierno y advirtieron de una renuncia masiva de funcionarios si sigue avanzando el proyecto que busca reformar la institución penitenciaria.
Porque hoy día lo que están diciendo los funcionarios, que a través de esta incertidumbre que instala el gobierno con esta reforma a última hora, a que le aplica total celeridad, los funcionarios hoy día quieren hacer abandono a esta institución.
La Fiscalía Boliviana indaga como un ajuste de cuentas un caso de tortura y asesinato en contra de 2 chilenos en Oruro, en Bolivia.
De 2 cadáveres, presuntamente serían extranjeros de nacionalidad chilena, los cuales habrían sido golpeados, torturados y posteriormente asesinados.
Un incendio afectó esta madrugada a las oficinas de las Seremis de Energía y de la Mujer en la región de Los Ríos.
El Teatro Gamil estrena en Chile el montaje de danza Inc. La coreografía es de la alemana Sasha Waltz y es el elenco nacional, lo conforma el Ballet Nacional Chileno.
En noticias del exterior, Estados Unidos lanzará ataques terrestres contra carteles que están dirigiendo México.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que en su país nadie se entregó y hubo combate. durante la intervención militar estadounidense en la que se capturó a Nicolás Maduro.
Donald Trump confirmó que María Corina Machado viajará a Estados Unidos la próxima semana. Un grupo de presos políticos fue liberado en Venezuela.
Rusia confirmó que atacó a Ucrania con un misil hipersónico en respuesta al supuesto ataque en contra de la residencia de Vladimir Putin.
Recrudece las protestas en Irán. Al menos 45 manifestantes han muerto en los primeros 12 días de manifestaciones.
En los deportes, el Real Madrid superó por 2-1 al Atlético de Madrid y jugará la final de la Supercopa Española ante el Barcelona. El delantero Kylian Mbappé viajará hoy a Arabia Saudita y podría disputar el Clásico del domingo.
Está mucho mejor, ha entrenado y las sensaciones son buenas y las posibilidades, pues como todos los que están en las jugatorias, las mismas para poder jugar.
La NFP confirmó que la nueva Copa de la Liga Chilena tendrá fase de grupos, semifinales y una final en partido único.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Universidad San Sebastián ilumina el futuro. Vayas donde vayas, viaja con Michelin y obtiene hasta un 30% de descuento. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:06 a.m.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos. Esta es la edición matinal de Radiograma. Vamos a revisar las noticias de la jornada junto a Catherine Cubillos. Catherine, muy buenos días.
Hola, Aníbaldo, buenos días. Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Saludamos siempre hasta ahora a todos ahí en las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl, y por supuesto, a quienes nos escuchan y nos ven a través de Biobío TV.
15 °C la temperatura hasta ahora en Santiago, la humedad relativa del ambiente llega al 83%. Santiago hoy día espera cielos despejados, la máxima será de 33 °C. En la región de Valparaíso también cielos despejados, con máximas de 23 en Valparaíso, 24 en Viña del Mar, 30 en La Calera, en Quillota, en Quilpué, en Casablanca, y 33 en San Felipe y en Los Andes. La Serena y Coquimbo, despejado, máxima 24. Copiapó, nubosidad parcial variando, despejado, máxima 29. 23 °C de máxima en Antofagasta, con algo de nubes en la mañana, pero despejado en la tarde. Iquique, despejado, con una máxima de 25. Arica, con escasa nubosidad, máxima 25. La zona central, con altas temperaturas, 34 en Rancagua, 34 en Curicó y en Talca. En Chillán hoy día se esperan 34 °C. Concepción tendrá una máxima de 24 con nubosidad parcial, pero Los Ángeles despejados con una máxima de 34 °C. 29 °C en Temuco, con algo de nubes, particularmente en la mañana. 28 °C de máxima en Valdivia, 28 en Osorno, 23 en Puerto Montt, 22 en Castro, todo eso con escasa nubosidad y cielos despejados. La ciudad de Coyhaique hoy día estará con nubosidad parcial, una máxima de 25. Punta Arenas, escasa nubosidad, máxima de 15. El archipiélago de Juan Fernández, escasa nubosidad, máxima de 29 °C. Hay alertas levantadas por la Dirección Meteorológica de Chile para el fin de semana, desde la tarde del sábado hasta la tarde del domingo, para la región del Maule y la región de Ñuble, con máximas en Maule de hasta 37 °C el sábado y 36 °C el domingo, y en la región de Ñuble máximas de hasta 37 °C, Catherine.
Esa es la alerta que está vigente, pero todo esto está dentro del marco de informaciones que le habíamos contado durante la semana de un evento de altas temperaturas que va a afectar, como decías, a esas zonas del país, pero también a las regiones de Valparaíso, la región metropolitana, la de O'Higgins, Maule, Ñuble y también la región del Biobío. Esto implica temperaturas que, por ejemplo, en la zona de la precordillera y los valles precordilleranos de la región de Valparaíso podrían llegar hasta 36 °C el día domingo, que ya será 11 de enero. Acá en la región metropolitana, hoy viernes comienza este calor que va por sobre lo regular, hasta 33 °C en la cordillera de la costa, hasta el domingo, en el valle hasta 34 °C y en la precordillera hasta 34 °C, desde hoy y hasta el domingo. En la región de O'Higgins, muy similar, En la cordillera de la costa, el valle y la precordillera hasta 34 grados desde hoy hasta el domingo. En el Maule, este calor intenso puede percibirse el día de hoy con temperaturas de hasta 34 grados en el valle y la precordillera. En la cordillera de la costa también 32 grados, particularmente el día de hoy es más intenso el calor. En Ñuble, desde ayer están con estas temperaturas, hoy podrían llegar a 34 grados y el domingo también. Y en la región del Biobío, atención, porque desde ayer están percibiendo temperaturas muy altas en la zona de la cordillera de la costa, el valle y la precordillera con hasta 35 grados. Hoy hasta 35 grados también en el valle y la precordillera. Y atención que el sábado, mañana, 10, pueden llegar hasta 36 grados en el valle y la precordillera de la región del Biobío. El llamado siempre es a extremar, obviamente, el cuidado personal, no exponerse a las altas temperaturas sin protección, hacerlo, mantenerse hidratado, pero particularmente extremar los cuidados para evitar incendios forestales.
Vamos ya con las informaciones. Dos viviendas y un local comercial fueron destruidos tras un incendio registrado esta madrugada en la comuna de Santiago.
Estas llamas se originaron desde una casa ocupa y se propagaron luego a otras viviendas. Nicolás Bravo con detalles. Hola Nicolás, buenos días.
¿Cómo están? Muy buen día. Pasada la medianoche se decretó una primera alarma de incendio producto de un incendio estructural, esto en la comuna de Santiago, en las calles Chiloé con Sargento Aldea. Rápidamente esta emergencia aumentó en intensidad y en solo minutos bomberos decretó la tercera alarma, lo que llevó a que más de 200 voluntarios y más de 15 compañías acudieran al lugar para trabajar en una emergencia que afectó a un cité al interior de un pasaje. La situación era compleja por la cercanía de unas casas con las otras, lo que obligó a evacuar rápidamente a más de 200 vecinos. Pese al intenso trabajo de bomberos, no lograron evitar la propagación y las llamas rápidamente alcanzaron las bodegas de un local comercial aledaño. Por su parte, el fuego se originó en la casa número 17 de este pasaje. Vecinos relataron que allí pernoctan personas en situación de calle y que las condiciones son de máxima insalubridad. Aseguraron que no tendrían baño, agua ni luz eléctrica habilitada, además de acumular mucha basura en el interior y cometer incivilidades. Pasemos a escuchar el relato de los vecinos.
Nosotros tratamos de ponerle una puerta una vez, porque no tenía puerta para entrar. Le pusimos la puerta y sabéis que la patearon y la dejaron tirar en el suelo.
Una vez controlada y contenida la emergencia, el saldo final dejó dos viviendas destruidas por el fuego, además de un local comercial. Por otra parte, otras tres viviendas también resultaron afectadas, pero por el agua utilizada en los trabajos. El segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Juan Pablo Slaco, entregó este detalle.
En total se quemaron o dos viviendas afectadas por el fuego, un local comercial también afectado por el fuego, tres viviendas afectadas por el agua y por los trabajos de bomberos.
Ahora el Departamento de Investigación de Bomberos deberá confirmar o descartar la teoría que plantean los vecinos sobre que el origen del fuego tendría relación con las malas condiciones al interior de esta vivienda. Asimismo, no se lamentaron víctimas fatales ni tampoco lesionados durante esta emergencia, Caterine Ibalde.
Gracias, Nicolás.
Muy buen día.
Chao, Nicolás. Hasta pronto.
Radiograma, el informativo más completo del país.
6:13 a.m.
En el marco de su presentación en Icare, el presidente electo José Antonio Kast endureció su postura frente al gobierno saliente de Gabriel Boric. En el gobierno, en tanto, dijeron que Kast dejó caer el traje de estadista y cuestionaron que retornara al tono de su campaña.
El foro Prioridades para Chile, organizado por Icare, marcó un giro en el tono del presidente electo José Antonio Kast, quien ante representantes del empresariado y el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle endureció sus críticas contra la administración de Gabriel Boric. A diferencia de sus discursos previos en los que había evitado la confrontación, Kast acusó al actual gobierno de improvisación, falta de realismo y de impulsar normas a última hora, apuntando a iniciativas como el financiamiento para la educación superior, la sala cuna y el reajuste al sector público. Además, respondió a los dichos del presidente Boric sobre líderes serviles a Donald Trump, señalando que hay tweets que envejecen mal tras la llamada del líder estadounidense con Gustavo Petro de Colombia. También advirtió que la actual administración dejará una compleja situación fiscal como legado. Desde La Moneda reprocharon el cambio de tono. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, afirmó que Kast abandonó el rol de estadista y lamentó que retornara a su tono de campaña.
Van a entregar un gobierno con una situación fiscal muy difícil.
tratan de tramitar a última hora temas que no lograron hacer durante 4 años.
El concepto de gas elevó poco el traje de estadista.
En paralelo, el presidente electo se refirió a la conformación de su gabinete, fijando el próximo 20 de enero como la fecha para anunciar a su equipo y conocer si habrá biministros o triministros en su administración.
6:15.
La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, salió al paso de los dichos de Daniel Jadwe luego de que el exalcalde acusara al presidente Gabriel Boric de subordinarse a Estados Unidos.
En menos de 24 horas, Daniel Jadwe volvió a arremeter contra el gobierno y esta vez apuntó directamente al presidente Gabriel Boric. Desde su canal de YouTube, el exalcalde de Recoleta cuestionó la reacción del Ejecutivo frente a la operación militar de Estados Unidos en Venezuela y acusó al mandatario de alinearse con Donald Trump. Los cuestionamientos se sumaron a las críticas que ya había dirigido contra la vocera Camila Vallejo, a quien acusó de estar desconectada de la realidad del país. Frente a esos dichos, la ministra respondió que el gobierno no actúa desde el miedo ni desde provocaciones. Defendió que la política exterior de Chile se ha mantenido como una política de Estado, seria y coherente, basada en principios y no en afinidades políticas.
Quiero ser muy clara, más allá de las provocaciones de Daniel, la política exterior nuestra ha sido sumamente seria, una política de Estado responsable.
Desde el Partido Comunista, en tanto, optaron por bajar el tono a la controversia. Descartaron una polémica interna y señalaron que el foco debe estar puesto en el debate de fondo sobre política exterior.
Todas las noticias. Radiograma.
Maquita, ¿estás? Maca, vengan entradas para ver a Ricky y en VIP.
Acá estoy, mamá.
¡Ay, qué bacán! ¿Estás en tu prime?
¿En mi qué?
En tu prime, po. Que estás en tu mejor momento. Como cuando me dan los resultados de mi ensayo en el Preu Pedro de Valdivia y he subido bien a mi puntaje. O cuando con mi amiga sacamos la coreo de Sabrina. O sea, todo te empieza a resultar.
Matricula a tu hija en Preuniversitario Pedro de Valdivia, el líder en puntaje PAES, y haz que alcance su prime. Con profesores de excelencia, tutor con inteligencia artificial y acompañamiento en todo el proceso. Preuniversitario Pedro de Valdivia. Admisión 2026.
Seis de la mañana, 6:17.
El gobierno dio a conocer las cifras de la encuesta CACEN 2024 y que fijó la pobreza por ingresos en Chile en 17,3%.
Según expertos, lo anterior se debe a que se duplicaron los subsidios.
El Ministerio de Desarrollo Social y Familia presentó los datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional CACEN 2024 con una nueva metodología para medir la pobreza con estándar más exigente y actualizado. Así ubicó la pobreza por ingresos en 17,3% en 2024, es decir, 3,2 puntos porcentuales menos, lo que se traduce en 3.478.000 compatriotas en dicha condición, casi 600.000 menos que la medición de 2022. Fue el propio presidente de la República, Gabriel Boric, quien destacó la disminución de la pobreza en Chile.
En nuestro gobierno nos tocó la encuesta CACEN en 2022 y hoy día la 2024, y podemos decir con orgullo que durante nuestro periodo de gobierno la pobreza ha disminuido en Chile.
En la pobreza multidimensional, los resultados también muestran una baja, llegando al 17,7%. En esa línea se mantuvieron las 5 dimensiones. La pobreza severa, en tanto, fue definida como los hogares que enfrentan simultáneamente la pobreza por ingreso y la pobreza multidimensional, mostrando también una disminución que llegó el 2024 al 6,1%.
6:18.
El IPC de diciembre sorprendió con una caída de un 0,2%. Esto llevó la inflación anual a un 3,5%, su nivel más bajo desde el 2020, reforzando así las expectativas de un escenario económico más favorable para este año.
Aunque diciembre es un mes en el que el IPC suele ser bajo, la cifra que publicó el Instituto Nacional de Estadísticas este jueves sorprendió más de lo esperado, con una contracción de menos 0,2% en el último mes de 2025. Con este dato, la inflación anual llegó a 3,5%, su nivel más bajo desde el año 2020. En tanto, el IPC sin volátiles y el IPC sin alimentos y energía también cayeron. Este 3,5% anual se alinea con el análisis que ha hecho el Banco Central de una convergencia de
adelantada de la inflación, que se acerca cada vez más a la meta del 3%. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, fue optimista en cuanto a los plazos en que se alcanzará esta meta. En tanto, la economista jefa de Fintual, Priscila Robledo, vio más espacio para recortes de la tasa de política monetaria este año.
Para el año 2026, el mercado está esperando una inflación promedio incluso bajo el 3%.
Creemos que hay espacio para otro recorte en las tasas de interés, lo cual llevaría al estimado de tasa neutral, que es de 4,25%.
Los economistas anticipan repercusiones positivas en la inflación, donde la cifra podría caer incluso por debajo del 3%.
Radiograma, el informativo más completo del país.
6 de la mañana, 20 minutos.
El alcalde de Coquimbo, Ali Manucheri, lamentó la detección de marea roja en la bahía de Tongoy y lo calificó como un duro golpe para la comuna.
Igualmente, el jefe comunal hizo un llamado a entender que esto solo afecta a cierto grupo de productos marítimos.
Luego de que el personal de salud detectase niveles excesivos de veneno amnésico en un grupo de mariscos bivalvos, el Seremi de Salud de Coquimbo, Darío Vázquez, decidió decretar el cierre preventivo de la bahía de Tongoy. La situación ha causado preocupación en la comuna y es que existe incertidumbre por qué tanto podrían llegar a verse afectados los rubros pesqueros y turísticos. Ante esto, durante la mañana de ayer se reunieron el alcalde de Coquimbo con autoridades de Cernapesca, Subpesca y la Seremi de Economía para analizar el rango de afectación de este fenómeno y ponerse de acuerdo en cómo apoyarán a los diversos gremios afectados. Sumado a esto, la diputada del Frente Amplio, Carolina Tello, señaló que ante la complicada situación ya presentaron un oficio para que se entregue un bono de emergencia para todos quienes resulten afectados. Por su parte, el alcalde de Coquimbo, Ali Manucheri, aseguró que debido a que esto sería una medida que solo afecta a una parte de los productos marítimos, no esperan un gran impacto en el turismo.
Son algunos mariscos específicos los que están sujetos a restricción, mientras que el consumo de pescado, por ejemplo, camarones frescos, sigue siendo completamente seguro. Por lo mismo, no esperamos un impacto mayor en el turismo. Esta es una situación acotada.
Ahora, ante una situación en la que no se tiene claridad de cuándo podría mejorar el fenómeno, el llamado de las autoridades es a consumir productos solo del comercio establecido para evitar cualquier posible afectación por marea roja.
Información precisa y plural. Radiograma. 6 de la mañana, 21 minutos.
La Fiscalía presentó nuevamente la acusación contra Daniel Jadue y otros 3 imputados.
Hoy se discutirá si se amplía el plazo de investigación a solicitud de la defensa o si se cierra definitivamente la etapa investigativa.
El caso de Daniel Jadue en las farmacias populares se encuentra a un paso del cierre definitivo de la investigación, aunque esta jornada incluso podría ampliarse a solicitud de su defensa. El tercer juzgado de garantías de Santiago va a revisar el requerimiento ingresado por la abogada del exalcalde de Recoleta para dar más tiempo a la etapa investigativa. De no prosperar, el Ministerio Público podría cerrar de forma definitiva la investigación y dar curso a la acusación que ya presentaron. Desde la parte querellante, el abogado Cristian Espejo sostuvo que la reapertura ya fue debatida y agotada y que insistir en ampliarla responde a una estrategia dilatoria.
Y para nosotros hoy día lo que está buscando la defensa es tratar de seguir dilatando simplemente eso. No vemos ningún asidero a una reapertura, ya que todas las diligencias que fueron planteadas en su oportunidad fueron rechazadas y la que no, ya se agotó.
En el documento, la Fiscalía atribuye a Jadue una participación relevante en hechos vinculados a la gestión de recursos públicos mientras se desempeñaba como presidente del directorio de Achifarp, imputándole haber intervenido o permitido operaciones irregulares que habrían generado un perjuicio fiscal. Los hechos son calificados como reiterados, lo que incide también en sus penas solicitadas, que alcanzan los más de 18 años de cárcel para Daniel Jadue, además de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Con los plazos corriendo, el tribunal deberá definir si la causa avanza hacia el juicio oral o si la investigación se extiende una vez más.
6 de la mañana, 23 minutos.
José Luis Yáñez, exalcalde de Algarrobo, fue condenado a 14 años de cárcel por los delitos de malversación de caudales públicos y lavado de activos. Misma suerte corrió su expareja y extesorera municipal, Belén Carrasco.
Tanto el exalcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez, como su expareja y extesorera municipal, Belén Carrasco, fueron condenados a 14 años de cárcel por sus responsabilidades como autores de los delitos de malversación de caudales públicos y lavado de activos, con 10 y 4 años por cada cargo respectivamente. El tribunal determinó que ambos causaron un perjuicio de 1.154 millones de pesos al municipio de Algarrobo, por lo que deberán pagar una multa del doble del desfalco, equivalente a 2.309 millones de pesos cada uno. Además, deberán pagar una multa de 200 UTM cada uno por el lavado de activos. Esto se suma a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La jueza del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Antonio, Rosa Caballero, comunicó la sentencia.
A cumplir la pena de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo. En la misma sentencia se condena a los acusados a cumplir la pena de 4 años de presidio menor en su grado máximo.
Además, Sixto Carrasco, hermano de Belén Carrasco, fue condenado a 3 años de presidio como cómplice de malversación y a 3 años como autor de lavado de activos, sumado a una multa por 1.516 millones de pesos por malversación y 200 UTM por lavado, sumado también a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio.
Radiograma en todo el país.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas. O que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
6 de la mañana, 25 minutos.
Diversas asociaciones de funcionarios de gendarmería anunciaron el quiebre total de las relaciones con el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, y advirtieron una potencial renuncia masiva luego del primer avance de la reforma a la institución en la Cámara de Diputados.
La reforma constitucional a Gendarmería avanza tras ser aprobada por unanimidad en general en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados en medio de una serie de diferencias entre el Ejecutivo y las asociaciones de funcionarios penitenciarios. Tras la aprobación en general, el vocero del Frente de Trabajadores Penitenciarios, Pablo Jaque, endureció el tono y acusó un quiebre total del diálogo con el Ministerio de Justicia. Sostuvo que la reforma no enfrenta la crisis estructural de Gendarmería, sino que instala un escenario de incertidumbre laboral, advirtiendo incluso sobre una eventual renuncia masiva de funcionarios si no se retira el proyecto.
El Partido Comunista con el Ministro de Justicia y el Partido Socialista hoy día han traicionado a los trabajadores, porque hoy día lo que están diciendo los funcionarios, que a través de esta incertidumbre que instala el gobierno con esta reforma a última hora, a que le aplica total celeridad, los funcionarios hoy día quieren hacer abandono a esta institución.
Desde el Ejecutivo, el ministro Jaime Gajardo descartó vicios de constitucionalidad y defendió la legitimidad de restringir el derecho de asociación en el marco de las fuerzas del orden.
Esta es una reforma para transformar a Gendarmería de Chile, transformarla en una fuerza de orden y seguridad. En segundo lugar, es una reforma para que las condiciones mejoren.
La reforma ahora pasa a su discusión en particular en la misma instancia y comenzará el próximo martes, esta vez en Valparaíso.
6 de la mañana, 26 minutos.
Pese a que la maratónica votación del proyecto continúa avanzando, parlamentarios de oposición advirtieron que el despacho de la ley de inteligencia desde la comisión mixta no sería posible en la sesión del próximo lunes.
Con el debate por los requisitos y facultades del nuevo director de la Agencia Nacional de Inteligencia, la Comisión Mixta de la Ley de Inteligencia cerró una semana de 3 sesiones y buscará despachar la iniciativa la próxima semana. En el diseño original, este jueves era el día en que se esperaba despachar el proyecto. Ya quedó para el lunes y en esa instancia el diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, ya confirmó que pedirá que la sesión sea definida hasta total despacho.
La oposición tiene la pelota de su lado de la cancha. Solicitaremos el acuerdo el día lunes para funcionar hasta total despacho, pues de lo contrario no se alcanzará a enviar a sala.
Tanto el diputado republicano Luis Fernando Sánchez como el senador DC Iván Flores consideran que por la sensibilidad del tema y los asuntos aún pendientes el lunes, no se despacharía ese día el proyecto, fijando para la próxima semana en su total un objetivo más realista.
Yo entiendo la premura, pero también me importa que esto salga bien. Hay que recordar el secreto de la información.
No creo que el día lunes esté en condiciones de ser despachado el proyecto, así que será durante la semana. Ese debe ser el compromiso, ¿no?
Asuntos como la toma de ración de la Contraloría, el Estatuto Administrativo de los Funcionarios y la relación con la Agencia de Ciberseguridad continúan pendientes y algunas votaciones se han hecho ad referéndum, es decir, teniendo que repetirlas cuando el gobierno ingrese más indicaciones.
La información está primero en Radiograma. 6 de la mañana, 28 minutos.
En desarrollo se encuentran las diligencias investigativas tras el homicidio de 2 chilenos en Bolivia.
Ambas víctimas fueron encontradas maniatadas, quemadas y con signos de tortura.
La policía boliviana busca a los autores materiales de un homicidio en contra de 2 ciudadanos chilenos. Situación que quedó al descubierto en un sitio Eriazo, en la localidad de Chapayata, en el departamento de Oruro. En el sitio del suceso fueron encontrados los 2 cuerpos maniatados y con signos de tortura, junto a un vehículo calcinado, móvil en el cual se presume se movilizaban ambas personas. El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, dijo que de momento no se ha dado con la identidad de las víctimas, ni tampoco con el paradero de él o los autores de este crimen.
Amaniatados, se presuntamente han sido golpeados, torturados antes de prender fuego, y estimamos de que la autopsia nos va a detallar.
De manera preliminar, una de las hipótesis que toma más fuerza corresponde al ajuste de cuentas.
6:29 a.m.
Luego de que se conociera el veredicto condenatorio en el llamado caso Quilleco, la defensa de Rafael Pichún Collonao, condenado como autor intelectual del delito de incendio de camiones, no descartó presentar un recurso de nulidad.
La abogada del comunero, Josefa Ainardi, explicó que Rafael Pichún Collonao estaba acusado por 3 ilícitos que eran asociación criminal y 2 delitos por incendio de camión en el denominado caso Quilleco, perpetrado en el año 2023 en la provincia de Biobío. La abogada defensora hizo hincapié en que el comunero fue absuelto del delito de asociación criminal y también de un incendio y fue condenado como autor intelectual de un incendio de un camión. Josefa Ainardi también explicó a la radio que no descartan presentar algún recurso de nulidad cuando se conozca la lectura de la sentencia.
Creemos que las pruebas fueron absolutamente insuficientes y descontextualizadas para que el tribunal llegara a esa convicción, por lo tanto no descartamos la interposición de algún recurso de nulidad u otras vías judiciales para revertir esta situación.
La lectura de la sentencia quedó fijada para este próximo 20 de enero y el fiscal sostuvo que esperan penas de hasta 10 años en su grado mínimo a medio. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
6:31 a.m.
Vamos a hacer una pausa, estaremos con información del deporte, información sobre el fútbol local, lo que se espera también en la Supercopa Española. Y vamos también a hablar de noticias del exterior. Hay varias. Por ejemplo, Estados Unidos, o mejor dicho, Donald Trump, ha asegurado que su país está por iniciar ataques por tierra contra carteles mexicanos. En relación a Venezuela, también en el día de hoy, Donald Trump se reúne con petroleras. Hay declaraciones de Delcy Rodríguez señalando que aquí en Venezuela nadie se ha entregado. María Corina Machado va a visitar Estados Unidos la próxima semana. Hay un ataque que ha causado mucha conmoción, es un ataque contra la ciudad ucraniana de Leópolis por parte de Rusia, con un misil hipersónico, y que alcanza una velocidad de cerca de 13.000 kilómetros por hora. Y lo otro, las manifestaciones en Irán continúan, se habla de al menos 45 muertos. Pausa y volvemos con esos temas.
Todos sabemos que la evolución es inminente, y el que no lo hace, se queda en el pasado. No seas un empresaurio y cámbiate a De Fontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento que te entrega una implementación más segura, ágil y eficiente. Esta es la señal que estabas esperando para comenzar el año con todo. Evoluciona hoy en defontana.com y únete a las más de 15.000 empresas que confían en nosotros. De Fontana, crecemos contigo.
Universidad de Tarapacá, acreditada en nivel de excelencia, tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrados, tu futuro comienza aquí. Postula ahora en admisión.uta.cl. Excelencia que trasciende fronteras.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, máster en acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Cocinar un viernes? ¡Nunca más! Porque con tarjetas Cencosud Scotiabank ahorras más. Con 30% de descuento en pedidos ya todos los viernes. Pídela por nuestra app o en tarjetasencosud.cl y ahorra más todos los días. Sujeto a evaluación crediticia. Ofertas válidas por todo el 2026. Conoce más en tarjetasencosud.cl.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Ahorra comprando en Vale. Gran bodegazo de limpieza y perfumería. Papel higiénico Confort, 8 rollos de 40 metros a solo 3,590. Desodorante aerosol Rexona, hombre y mujer a solo 1,990. Pasta dental Pepsodent, lleva 3 por solo 2,690. En Vale hay precios aún más bajos para comerciantes y empresas. Compra ahora en Vale.cl. Todo Santiago con despacho en 24 horas. O visítanos en cualquiera de nuestras 5 tiendas. Vale.
Donde tú estás, Bío Bío está.
6:35.
Vamos a revisar información policial del momento en una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Rodrigo Pino, buenos días.
Buenos días, hemos llegado hasta la comuna de Los Espejos, sector de la calle Pedro Lira, de donde hay un trabajo hasta ahora por parte de personal de la Policía de Investigaciones respecto de un homicidio que quedó al descubierto en horas de esta madrugada. Todo esto comenzó luego de la denuncia de vecinos del sector que apuntaban a disparos en esta zona. Llegó personal en primera instancia de carabineros hasta este sector de calle Valenzuela Puelma, fiscalizando a un vehículo con su conductor en actitud sospechosa. Al controlar este automóvil se percató de que este vehículo presentaba algunas evidencias de sangre en el asiento del copiloto. Fue así como esta persona quedó en primera instancia retenido a la espera de diligencias posteriores. De esta forma se llega finalmente hasta el sector de calle Pedro Lira con Valenzuela Palma, donde se encuentra un hombre en plena vía pública con disparos en su cuerpo y sin signos vitales. Se constató su muerte. De acuerdo a los antecedentes que se manejan hasta este momento, esta persona presentaba lesiones en su torso y también en su cabeza. Tras la declaración de testigos del hecho, apuntan a que el conductor de este vehículo, que en primera instancia fue fiscalizado por carabineros, habría descendido esta persona desde este automóvil en este sector de Pedro Lira y le habría disparado a quemarropa, provocando su muerte. Por ahora esta persona está en calidad de detenida, se está a espera de verificar cuál es el rol o el vínculo respecto de esta persona con este cuerpo que fue encontrado en este punto. Hay diligencias de curso por parte de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, también por parte de la Fiscalía. No se ha señalado si va a trabajar, en este caso, el equipo contra el crimen organizado y homicidios de la Policía de Investigaciones. En definitiva, ¿cuál va a ser el trabajo que desarrolla hasta ahora la Policía de Investigaciones, operativo en desarrollo acá en la comuna de Los Espejos? Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna. Bio Bio Deportes.
6:37.
El Real Madrid superó por 2-1 al Atlético de Madrid y va a disputar la final de la Supercopa Española frente al Barcelona en Arabia Saudita. El delantero francés Kylian Mbappé, que se recupera de una lesión, sería la gran sorpresa para el clásico del domingo.
La NFP confirmó que la nueva Copa de la Liga se jugará en 4 grupos de 4 equipos cada uno de la primera división y solo el primero de esos grupos clasificará a las semifinales. La final será un partido único en un estadio neutral. Nos informa Diego Osorio.
Con goles sudamericanos, el Real Madrid superó por 2-1 al Atlético de Madrid y clasificó a la final de la Supercopa Española que se disputan en Jeddah, Arabia Saudita. Un tanto del uruguayo Federico Valverde al minuto de partido y otro del brasileño Rodrigo en el segundo periodo hizo que los merengues se distinguieran en el partido y el noruego Sorloth le dio emoción a los colchoneros hasta el final. Xavi Alonso, el entrenador del Madrid, destacó el oficio de su equipo y confirmó que hoy viaja a Arabia Saudita el delantero Kylian Mbappé, que se recupera de una lesión y sería la gran sorpresa para la final del domingo clásica frente al Barcelona.
Estoy contento. El objetivo era pasar la final contra un muy buen rival, que sabíamos que iba a ser complicado, que ayer hablábamos que no olvidábamos el partido de la primera vuelta de la Liga, la energía en los duelos, las disputas y luego pues cosas que podemos hacer mejor, pero sí estoy contento.
Paris Saint-Germain opacó a los 95 minutos de partido el festejo del Olympique de Marsella, empatando un partido que ganó en los penales y conquistando la Supercopa de Francia en Kuwait, dejando además al cuadro marsellés sin festejar un título desde hace 14 años, cuando levantó la Copa de la Liga de ese país en 2012. En el ámbito nacional, la NFP confirmó que la nueva Copa de la Liga tendrá 4 grupos, solo con equipos de primera división distribuidos de la siguiente manera. En el A estará el último campeón, Coquimbo Unido, Colo-Colo, Huachipato y Deportes Concepción. En el B, Universidad Católica, Cobresal Ñublense y la Universidad de Concepción. En el C, O'Higgins, Palestino, Limache y Everton. Mientras que en el D estará integrado por Universidad de Chile, Audax Italiano, Unión La Calera y Deportes La Serena. Habrá semifinales ida y vuelta y la final será partido único. Uno de los futbolistas que llega como figura del último campeón a Universidad Católica, el volante Matías Palavecino, dejó claro en la posición que llega para jugar con Daniel Garnero.
Jugar en el medio, donde he hablado con el técnico, donde me siento más cómodo, más que nada eso. Después venir con medalla, eso ya queda en segundo plano, ya pasó y me gustaría, como dije, ponerme una medalla con este club.
En tanto, el delantero Leandro Fernández dejó claro cómo fue la charla con el entrenador de la U, Francisco Meneghini, donde le confirmó que no entran sus planes para esta temporada. O'Higgins de Rancagua y Defensa y Justicia de Argentina son los primeros equipos que mostraron interés en el atacante.
Me dijo que no entraban los planes del armado de su plantel 2026. Sí me dijo que eran razones futbolísticas y se entiende porque es un entrenador nuevo, va a buscar sus jugadores, su plantel, así que ahora me toca esperar que el club me encuentre una salida si es así.
Al cierre y con 2 partidos. Comienzan hoy los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones. Desde las 13 horas, Mali enfrenta a Senegal, mientras que en el compromiso más destacado desde las 16, los locales Marruecos se miden a Camerún.
Radiograma en todo el país.
Noticias del mundo en Radiograma.
6 de la mañana, 41 minutos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que su país está por iniciar ataques en tierra contra los carteles del narcotráfico en México que, según afirmó, están dirigiendo ese país.
Vamos a empezar a atacar en tierra en lo que se refiere a los carteles, dijo en una entrevista con la cadena Fox News.
Sus declaraciones se producen menos de una semana después de que Washington ejecutara un dispositivo para capturar en Venezuela al presidente Nicolás Maduro y traerlo o llevarlo ante un tribunal federal en Nueva York para juzgarlo por narcoterrorismo.
Los carteles están dirigiendo México. Es muy triste de ver y darse cuenta de lo que ha pasado en ese país, pero los carteles lo están dirigiendo y están matando a 250.000 o 300.000 personas en nuestro país cada año, dijo el republicano en esta entrevista.
Desde el inicio de su segundo mandato, Trump ha dicho que combatirá con mano dura el tráfico de estupefacientes, especialmente el del fentanilo procedente de México, y se ha ofrecido a enviar al ejército estadounidense para atacar al narcotráfico.
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum declinó estas propuestas argumentando que México es un país soberano y que su ejecutivo apuesta por una solución pacífica.
El pasado domingo, Trump alabó a su homólogo mexicana, pero consideró que la mandataria está preocupada y tiene un poco de miedo sobre los carteles controlando México.
Hay que hacer algo con México. México tiene que organizarse porque se están filtrando los estupefacientes desde México y vamos a tener que hacer algo. Nos encantaría que México lo hiciera. Son capaces de hacerlo, pero desafortunadamente los carteles son muy fuertes en ese país, dijo el magnate neoyorquino un día después de la operación para apresar a Nicolás Maduro.
Durante esta jornada, el presidente Trump se va a reunir en la Casa Blanca con los directivos de las principales compañías petroleras estadounidenses para promover su plan sobre Venezuela.
El encuentro se produce después de la captura de Maduro en esta operación militar del sábado, una acción que Trump vinculó de forma directa con el control del petróleo venezolano. Nos reuniremos con todos los grandes ejecutivos del petróleo. Van a estar aquí mismo, en la Casa Blanca, dijo anoche en esa entrevista en Fox News.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, confirmó las conversaciones con los principales ejecutivos del sector energético y sostuvo que Washington cuenta con una posición de fuerza frente a las autoridades interinas venezolanas. Washington tiene ahora mismo una influencia máxima sobre las autoridades interinas de Venezuela, afirmó.
Según informó NBC News, a la reunión asistirán los jefes de ExxonMobil, Chevron y ConocoPhillips, tres de las mayores compañías petroleras de Estados Unidos. Leavitt describió el encuentro como una instancia inicial de diálogo con el sector privado. Es solo una reunión para analizar, obviamente, la enorme oportunidad que se presenta ante estas compañías petroleras en este momento, dijo a los periodistas.
La administración Trump reiteró en varias oportunidades que Estados Unidos dirige actualmente los asuntos de Venezuela. El secretario de Energía, Chris Wright, afirmó el miércoles que Washington controlará la industria petrolera venezolana de forma indefinida.
En tanto, desde Caracas, la presidenta interina, Delcy Rodríguez, dijo que su gobierno mantiene el control del país. La empresa nacional, o estatal, más bien, Petróleos de Venezuela, o PDVSA, informó únicamente que mantiene negociaciones con Estados Unidos respecto de la venta del petróleo.
Delcy Rodríguez, que es la presidenta encargada de Venezuela, afirmó ayer que en su país nadie se entregó y hubo combate durante el ataque militar que perpetró Estados Unidos el sábado pasado y en Caracas y tres estados vecinos, y que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
El pueblo de Venezuela nunca pensó ser víctima de una agresión de esta naturaleza. Le hablo al pueblo de los Estados Unidos. El pueblo de Venezuela no merecía esta agresión vil, guerrerista, de parte de una potencia nuclear, dijo Rodríguez.
La presidenta encargada también expresó su lealtad a Maduro, detenido en Nueva York y acusado de narcotráfico, entre otros cargos. Tenemos compromiso y lealtad con el presidente Nicolás Maduro, que ha sido secuestrado. Tenemos lealtad con la primera combatiente, la diputada Cilia Flores. Y hemos comprometido no descansar hasta verlos en libertad, de vuelta a casa y de vuelta a su patria.
Encabezó Delcy Rodríguez en la Academia de la Guardia Nacional Bolivariana un acto en homenaje a los militares, tanto venezolanos como cubanos, que murieron durante los ataques estadounidenses en la capital venezolana, incluyendo en el complejo castrense de Fuerte Tiuna y en Miranda, Aragua y La Guaira.
Durante la ceremonia, que contó con la participación del canciller cubano Bruno Rodríguez, la mandataria señaló que la vida de esos militares fue arrebatada en un vil ataque desigual, unilateral, ilegal e ilegítimo.
La chavista aseveró que en su país no están subordinados ni sometidos, sino que tienen, dijo, dignidad histórica, por lo que pidió honor y gloria a los hombres y mujeres que murieron en combate.
El gobierno venezolano ha hablado de al menos 100 muertos durante el ataque. Previamente, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana informó de la muerte de 24 soldados y le rindió homenaje en un funeral el pasado martes. El domingo, Cuba informó que 32 de sus militares destinados en Venezuela murieron en acciones combativas durante esa operación.
Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, estará en Washington, D.C. la próxima semana y que está interesado en saludarla.
Durante una entrevista exclusiva con Fox News, Trump se refirió a Machado como una buena persona. Agregó que le gustaría saludarla la próxima semana en Washington, D.C., dado que la líder opositora venezolana estará en la capital estadounidense.
El entrevistador Sean Hannity preguntó al mandatario si aceptaría el premio Nobel de la Paz ganado por María Corina Machado, quien se lo ofreció por ordenar la operación militar con la que capturó al presidente Nicolás Maduro, y Trump respondió: sería un gran honor.
El interés de Trump, mostrado por reunirse con Machado la próxima semana, contrasta con sus primeras declaraciones sobre la líder opositora venezolana luego de la captura de Maduro, cuando dijo que creía que ella no estaba lista para asumir el poder en Caracas y que no contaba con el respaldo popular.
Durante la entrevista, el republicano dijo que Venezuela será reconstruida y que en un futuro cercano habrá reelecciones en Venezuela.
Y el ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró que los cuerpos policiales del país sudamericano mantienen una unidad de trabajo tras el ataque de Estados Unidos a Caracas y otras regiones, que concluyó con la captura de Maduro y su esposa.
Nos hemos levantado porque estamos unidos, permanecemos unidos. Hay unidad de mando, unidad de comando y unidad de trabajo, dijo el ministro durante una inspección del despliegue de seguridad en Caracas, transmitido por el canal estatal venezolana de televisión.
Cabello insistió en que Venezuela está en paz pese al ataque estadounidense del sábado pasado y añadió que una de las razones para que la nación petrolera esté en tranquilidad es porque el Estado tiene el monopolio de las armas, por lo que aseguró ningún grupo puede atribuirse hechos de violencia.
Hemos venido poco a poco componiéndonos luego del ataque que se hizo contra nuestro pueblo, contra la paz del país, aseguró.
Y el Comité de Madres de Defensas de la Verdad dijo que anoche no han visto avances en las liberaciones de las personas que fueron detenidas en el contexto de las elecciones presidenciales del año 2024 en Venezuela, luego que el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, anunciara la excarcelación de un número importante de detenidos.
Instaron a las autoridades a garantizar que dentro del proceso de liberaciones anunciadas estén sus seres queridos.
De momento, solo 7 personas han sido excarceladas, entre ellas 5 españolas.
Entre quienes salieron de la cárcel hasta ahora están los españoles: José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona, la hispano-venezolana y activista Rocío San Miguel, el ex candidato presidencial Enrique Márquez y el dirigente Biagio Pilieri, colaborador de la líder opositora María Corina Machado.
De acuerdo a la ONG Foro Penal, en Venezuela había 863 presos políticos hasta el 29 de diciembre pasado, la mayoría detenidos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Ayer Trump dio una entrevista, Catherine, yo quiero destacar una cosa, una entrevista al New York Times. ¿Qué dijo Trump? Dijo que no necesita el derecho internacional. Sí, hay una cosa, dijo. Cuando se le pregunta qué es lo que lo limita, qué limita su poder como líder de Estados Unidos, dice, una sola cosa: mi propia moralidad, mi propia mente, es la única cosa que me puede parar. No necesito el derecho internacional, no busco hacer daño a la gente, dijo Trump.
Hace pocos minutos, él publicó en su red social, en Truth Social, acerca de la cancelación de un posible segundo ataque contra Venezuela, después de lo que estábamos hablando recién, la liberación de presos políticos por parte del gobierno venezolano. Según el mandatario, este acto representa un gesto muy importante e inteligente en el marco de la búsqueda de la paz. En esta declaración, Trump destacó la cooperación entre Estados Unidos y Venezuela en la reconstrucción de la infraestructura de petróleo y gas, la que describió como mucho mayor, mejor y más moderna. También aseguró que gracias a esta colaboración, la segunda ola de ataques que había sido planificada con anterioridad fue considerada innecesaria y, por lo tanto, cancelada. No obstante, Trump advirtió que todos los barcos estadounidenses permanecerán en sus posiciones como medida de seguridad. En el mismo mensaje, precisó que grandes empresas petroleras invertirán al menos 100 mil millones de dólares en Venezuela e informó que se va a reunir con los representantes de estas compañías en la Casa Blanca, que es lo que revisábamos hace minutos. Pero esto lo escribió en su red social, en su cuenta de Truth Social.
Faltan 10 minutos para las 7 de la mañana.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cree que existe una amenaza real de una acción militar estadounidense contra Colombia después del ataque y el secuestro de Nicolás Maduro en Venezuela, según dijo la cadena pública británica BBC.
En declaraciones desde Bogotá, difundidas por la página web de la emisora, Petro dijo que Estados Unidos trata a otros países como parte de un imperio. Dijo que la primera potencia global corre el riesgo de pasar de dominar el mundo a quedar aislado.
Tras la intervención en Venezuela, el presidente estadounidense Donald Trump manifestó que una operación militar contra Colombia suena bien y advirtió a Petro de que debe vigilar su trasero.
Los dos mandatarios hablaron por teléfono el miércoles en la noche, tras lo cual el líder republicano adelantó que lo va a recibir en la Casa Blanca próximamente.
En su entrevista con la BBC, Petro reveló que esa llamada duró algo menos de una hora, la mayor parte ocupada por mí, que abordó el narcotráfico en Colombia, la visión de Bogotá sobre Venezuela y la situación de América Latina respecto a Estados Unidos.
El presidente izquierdista, que en el pasado formó parte de la guerrilla en Colombia, también criticó en sus comentarios a la cadena británica la policía migratoria de Estados Unidos. Acusó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, al ICE, de actuar como brigadas nazis.
Rusia atacó anoche la ciudad ucraniana de Leópolis, en el oeste del país, con un misil hipersónico Oreshnik, que recorrió su trayectoria con una velocidad de cerca de 13.000 kilómetros por hora, lo denunció el alcalde de la urbe, Andriy Sadovy.
Es la primera vez que se utiliza este tipo de ataque contra Leópolis durante la guerra a gran escala. La ciudad está situada a menos de 70 kilómetros de la frontera con la Unión Europea. Es una clara señal para nuestros socios internacionales. La guerra de Rusia no se detiene ante ninguna frontera. Esto lo escribió el alcalde en un mensaje en Telegram.
Agregó que mientras tanto el Ministerio de Defensa del enemigo afirma que este Oreshnik es supuestamente una venganza por un ataque ficticio contra la casa de campo del dictador ruso, el jefe del Kremlin, Vladimir Putin.
Nada nuevo por parte del país de los asesinos y los mentirosos, añadió.
El ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Andriy Sybiga, advirtió que la amenaza global que supone el ataque perpetrado anoche por Rusia contra Leópolis con este misil hipersónico y exigió una respuesta global.
En un mensaje en X, Zbigniew dijo que el presidente ruso Vladimir Putin utilizó un misil balístico de alcance intermedio cerca de la frontera de la Unión Europea y la OTAN, en respuesta a sus propias alucinaciones, dijo. Advirtió que esto es realmente una amenaza global y exige respuestas globales.
En tanto, al menos 4 personas murieron y otras 24 resultaron heridas en el ataque con drones y misiles que lanzó anoche contra la capital ucraniana, Kiev, informaron autoridades durante esta jornada.
4 muertos, 24 heridos, entre ellos médicos y trabajadores del Servicio Estatal de Emergencias. Le informó un mensaje en Telegram de la Policía Nacional de Ucrania en el que señala que en la noche del 9 de enero, la capital volvió a sufrir un ataque aéreo enemigo a gran escala.
Mientras tanto, más de 500,000 de personas se quedaron hoy día sin luz y calefacción en la región fronteriza rusa de Belgorod tras los ataques perpetrados durante la pasada noche por Ucrania, según dijeron autoridades locales.
El gobernador de Belgorod es Vyacheslav Gladkov y estimó en 566,000 las personas que se quedaron sin suministro eléctrico y calefacción en 6 municipios de la región, la más castigada por la guerra.
Y el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso arremetió contra la declaración de intenciones firmadas el martes por Reino Unido y Francia para el envío de tropas a Ucrania, al señalar que esto será visto como una intervención extranjera que genera amenazas a Rusia y a toda Europa.
El emplazamiento en territorio de Ucrania de unidades, instalaciones militares, almacenes u otras infraestructuras de Occidente será calificado como una intervención extranjera que genera una amenaza directa, no solo para Rusia, sino para otros países de Europa, dijo la portavoz de la diplomacia rusa, María Zaharova, en un comunicado publicado en el portal del ministerio.
La diplomática rusa alertó que todas estas unidades e instalaciones serán vistas como objetivos legítimos de las Fuerzas Armadas de Rusia.
Según Zaharova, la declaración firmada el pasado martes en París por el primer ministro británico Keir Starmer y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, está extremadamente alejada de una solución pacífica. Nos informa Ana María Ospina, de Radio Francia Internacional.
La presencia de tropas extranjeras en Ucrania será considerada por Moscú como un objetivo militar legítimo. Esas advertencias ya se han hecho repetidamente al más alto nivel, puntualizó la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, María Zaharova. Los aliados occidentales de Kiev acordaron desplegar miles de soldados en el país cuando se llegue a una tregua. La portavoz rusa se refirió además a Ucrania y a sus aliados europeos como el eje de la guerra. También advirtió que Moscú no aceptará ningún acuerdo que alcancen sobre el envío de una fuerza de paz. Los integrantes de la coalición de los voluntarios se comprometieron el martes en una reunión en París a aportar garantías robustas de seguridad para Kiev, incluyendo el despliegue de una fuerza multinacional apoyada por Estados Unidos en caso de tregua. No se han dado detalles sobre esta fuerza. Si bien Francia, Reino Unido y España han expresado su disposición de enviar tropas para esta misión.
Faltan 5 minutos para las 7 de la mañana.
Al menos 45 manifestantes, incluidos 8 niños, han muerto y cientos más resultado heridos en los primeros 12 días de la nueva ronda de protestas a nivel nacional en Irán. Esto de acuerdo con la ONG Iran Human Rights, con sede en Oslo.
Solamente el día miércoles, que es el dato más reciente, murieron 13 manifestantes, según la organización, que asegura además que el número de personas detenidas en relación a las protestas supera ya las 2.000.
De acuerdo con un comunicado de esa ONG, las fuerzas iraníes han usado munición real para reprimir las protestas que han llevado a cabo detenciones masivas y generalizadas en algunas ciudades.
Iran Human Rights considera que el uso de armas militares constituye un crimen internacional y hace un llamado a una respuesta inmediata de la comunidad internacional.
La evidencia muestra que la magnitud de la represión se vuelve más violenta y extensa cada día. Las Naciones Unidas y la comunidad internacional tienen la responsabilidad de actuar de manera decisiva dentro del marco del derecho internacional para prevenir la matanza masiva de manifestantes, señaló el director de la ONG Mahmoud Amiri Mogadam.
Las protestas comenzaron el pasado 28 de diciembre en el bazar de Teherán debido a las malas condiciones económicas. Se extendieron rápidamente a otras partes de Irán, en concreto a 31 provincias y aproximadamente 110 ciudades, según esa organización.
Además, al menos 36 universidades iraníes han participado en las protestas y en la difusión de lemas antigubernamentales.
En Estados Unidos, el vicepresidente J.D. Vance consideró que el agente de inmigración que mató a una mujer en la ciudad de Minneapolis, en Minnesota, está protegido por inmunidad absoluta y acusó a la fallecida de ser una activista, víctima de la ideología de izquierda, que trató de atropellar al operativo con su vehículo.
Se trata de un agente federal de las fuerzas del orden que participa en una operación policial federal. Es un asunto federal. Ese individuo está protegido por inmunidad absoluta, estaba cumpliendo con su deber, dijo Vance en una rueda de prensa en la Casa Blanca. Blanca.
El número dos de Donald Trump cargó contra el gobernador de Minnesota y ex candidato demócrata a la vicepresidencia, Tim Walz, a quien acusó de perseguir a la gente y hacerle la vida imposible por haber hecho el trabajo que se le encomendó. También acusó a la prensa de tergiversar los hechos.
Ese mismo agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas casi pierde la vida hace 6 meses arrastrado por un coche y recibió 33 puntos de sutura en la pierna. Así que, ¿creen que quizás esté un poco sensible ante la idea de que alguien lo embista con un automóvil?, agregó Vance.
Vance también repitió las acusaciones de Trump contra la fallecida, una estadounidense de 37 años, identificada como Renee Good, a la que el presidente calificó como una agitadora profesional.
Miembros del gobierno republicano, como la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, han acusado a Good de terrorismo interno, porque según ellos iba a atropellar a los agentes de su auto, pero el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, negó esta versión al sostener que los oficiales la mataron de forma injustificada.
Good falleció el miércoles luego de que le disparara un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE, mientras maniobraba con su auto en medio de una redada migratoria. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que la mujer usó su vehículo como un arma. Reiteró que el oficial tomó medidas para protegerse a sí mismo y a sus compañeros.
Este hecho ha elevado las ya existentes protestas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Minneapolis. El gobernador Walz declaró, de hecho, una emergencia y pidió a su Guardia Nacional prepararse para responder a las manifestaciones mientras las escuelas públicas de la ciudad han cancelado las clases lo que queda de semana. Y además, las autoridades de Minnesota acusaron al FBI y a la oficina del fiscal de Estados Unidos de impedirles acceder a evidencia, por lo que denunciaron que los están excluyendo de este caso.
Falta un minuto para las 7 de la mañana.
El presidente francés Emmanuel Macron anunció que su país se opondrá en la votación de hoy en Bruselas al acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, que forman Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay.
En un comunicado, Macron advirtió de que la más probable firma del pacto por parte de la Unión Europea no es el fin de esta historia, y justificó su oposición a la que sería la mayor área de comercio libre del mundo por un rechazo político unánime en Francia.
Para evitar la ratificación de este acuerdo, París necesitaría una minoría de bloqueo en el seno de la Unión Europea que actualmente parece estar fuera de su alcance. En plenas protestas por parte del sector agrícola francés que llegaron hasta París, Macron saludó lo que llamó progresos indudables de la Comisión Europea respecto a las exigencias de Francia en relación a ciertos aspectos del acuerdo.
Para bloquear el acuerdo, Francia necesitaría al menos 4 países del Consejo Europeo que representen más del 35% de la población del bloque, algo que en este momento parece complicado de conseguir debido al esperado cambio de posición de Italia.
Jordan Bardella, que es el presidente de Agrupación Nacional y Delfín de Marine Le Pen, anunció que presentará una moción de censura en contra del gobierno del primer ministro, Sebastián Lecornu, al considerar que este no ha hecho lo suficiente para impedir el pacto.